Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, venimos cargados de interesantes propuestas escénicas. Propuestas como André y Dorín. Teatro de máscaras a cargo de la compañía Culunca Teatro, que ha girado con este espectáculo por una veintena de países y ha desembarcado en Madrid con gran éxito de crítica y de público. Pueden ver André y Dorín en la Sala 2 del Fernán Gómez, en La Guirau, una vida robada, escrita por Antonio Muñoz de Mesa, sobre la historia de los niños robados. Nos acompañarán en este escenario radiofónico Pablo Escamilla y Rocío Monteagudo, que representan en El Escondite Teatro la micropieza Pipas de Calabaza. Iremos también hasta El Sol de York para que el director del festival Gamma Heart, Emilio González, nos avance alguna de las citas más importantes que nos esperan en el marco de este festival. Pues estas son nuestras propuestas para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos, como les decimos, en el Teatro Fernán Gómez, porque hoy tenemos sesión doble en sus tablas. André y Dorín es una de las propuestas que nos lleva hasta sus escenarios, en concreto hasta la Sala 2. La compañía Culunca hace teatro de máscaras con una historia, en este caso, que nos acerca hasta la realidad devastadora del Alzheimer. Una trama convertida en tragicomedia, donde los actores recrean la vida de una pareja que no tiene más remedio que reinventarse por culpa de la enfermedad. Vamos a charlar en unos instantes con Edu Cárcamo, que es uno de los actores de André y de Dorín. Edu, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y bienvenido a Madrid Premier.
Pues encantadísimo de estar con vosotros.
Pues si hay un calificativo que resume este trabajo de André y de Dorín, es de emocionante, todo el mundo lo dice.
Efectivamente, pues sí, es así. Mira, la primera crítica que apareció la semana pasada de Antonio Castro para Madrid Diario, creo que era, justamente lo definía esa palabra, y creo que realmente es un buen calificativo, ¿no? Que resume la sensación que tiene el público al ver este espectáculo.
Sí, compartimos esa opinión de Antonio Castro, efectivamente, es un espectáculo muy emocionante, que tenemos la suerte por fin de verlo en Madrid después de años. Pues sí. De gira internacional con todos los reconocimientos habidos y por haber de crítica y de público. Estamos hablando de Teatro de Máscaras.
Efectivamente, sí, es una obra de que el código que utilizamos es la máscara expresiva, es una obra de teatro sin texto, donde la música forma una parte muy importante del espectáculo, que la compuso Yayo Cáceres, por la que fue nominado al Max, y que se va compaginando con los silencios y con las acciones que van contando esta historia.
Estamos hablando de una historia, la de André y de Dorín. Estamos hablando de un pequeño salón, de una singular pareja de ancianos, ¿no?, cuya rutina se rompe de repente cuando aparece la enfermedad del Alzheimer, ¿no?
Así es, así es. Nosotros nos planteábamos hablar de, bueno, de contar una historia de amor en la vejez. Al principio, pues bueno, es una pareja como tantas, ¿no?, que después de toda la vida juntos, pues su vida se ha convertido en algo rutinario y donde es fácil un poco olvidar el amor y el por qué estás con esa persona con la que llevas tanto tiempo, ¿no? Y en este caso una enfermedad como lo es el Alzheimer, ¿no?, lo que hace en realidad es volver a encontrarles, a reconocerles, volver a recordar por qué están juntos, por qué se aman y redescubrirse el uno al otro.
Entonces es como un viaje a través del recuerdo para no olvidar quiénes son, ¿no? Y un volver a empezar una nueva vida.
Sí, es eso. Nosotros queríamos jugar con el recuerdo, por eso contar con la enfermedad de Alzheimer y también queríamos dar una visión positiva, ¿no? O sea, cómo algo tan devastador como es esta terrible enfermedad, que además se vive de una manera tan doméstica, pero podía tener su lado positivo, ¿no? Y que es un poco el de reconocer y reencontrar a la persona que tienes al lado. En ese sentido, pues efectivamente es un viaje muy emocionante.
Y un espectáculo sin fronteras, basado y posibilitado fundamentalmente por ese lenguaje gestual.
Claro. Al ser un espectáculo sin texto, eso nos ha dado la posibilidad de haber tenido el recorrido que hemos tenido con él, ¿no? Hemos estado ya en 3 continentes, son como 20 países, lugares tan diferentes como Nepal, China, Siberia, Estados Unidos, toda Sudamérica, y la verdad que eso ha sido para nosotros primero una sorpresa, porque al principio teníamos muchísimo miedo, ¿no? Y pensábamos que nos iba a entender, y después un viaje alucinante, ¿no? Y la verdad que estamos muy, muy felices con el recorrido que está teniendo la función.
Una función en la que, como hablábamos antes, Edu, nadie pronuncia una sola palabra, pero no es una obra muda porque dice mucho.
Sí, desde luego. Luego, al principio, a priori, la gente cuando va a ver un espectáculo que dicen, bueno, es que es sin texto, es que es unos ancianos de Alzheimer, dicen, madre mía, se hace un poco bola. Y después, la verdad que es unánime, ¿no? Que la gente dice, es que es increíble, no hace falta ninguna palabra, porque todo se entiende a la perfección y además de una manera muy intensa.
Uh-huh. No vemos la cara real de los actores, sí su cuerpo. Yo no sé cómo hubiera cambiado la historia sin esas máscaras que, lejos de lo que uno pueda pensar a priori, están llenas de expresividad. ¿Cómo hubiera cambiado la historia?
Pues hubiera sido totalmente diferente, sin duda. Yo no me lo puedo imaginar cómo hubiera sido con texto. Pero bueno, el hecho de trabajar con las máscaras, de ser únicamente 3 actores, pero interpretamos 14 personajes diferentes.
Es lo que te iba a decir, 14 personajes diferentes, pero 3 actores. ¿Cómo se hace eso?
Sí, pues la verdad es que no lo sé, comiéndote mucho la cabeza al principio, porque ha sido un condicionamiento, ¿no? El hecho de ser solamente 3 muchas veces ha condicionado que se creen personajes, escenas, por pura practicidad, y el azar ha hecho que al final escenas que necesitábamos pues para que un actor se cambie o para cambiar cualquier cosa se han convertido después en parte fundamental de la historia. Y eso es muy bonito también, ¿no? Como el azar ha influido en que se vaya construyendo esta historia y al final haya quedado pues una cosita así tan redonda, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se construyó esta historia, Edu?
Pues bueno, los creadores de la compañía, Kulunka Teatro, uh-huh, que son Garbiñe Insausti y José Daul, mis compañeros en escena y productores, ellos formaron el equipo y llamaron a Iñaki Ricarte, que es el director, Rolando San Martín, ayudante de dirección, yo como actor, Carlos Amaniego, que es nuestro técnico, Yayo, como te he dicho, en la música, y nos juntamos, estuvimos durante 2 meses trabajando, al principio estuvimos 3 semanas improvisando, hasta que encontramos un poquito el hilo del que tirar, ¿no? La primera escena donde poder tirar, y después poco a poco continuamos trabajando hasta que fuimos haciendo paso a paso la historia. Mm. Fue un proceso maravilloso, la verdad.
Lleváis con una vida de 4 años, ¿no? Como Kulunka Teatro, habéis recorrido más de 20 países y hacéis un teatro vital, comprometido y desde luego muy conectado con la realidad.
Sí, la verdad es que esa es un poco la idea de la compañía, y afortunadamente pues se nos ha permitido el poder hacerlo. Poco a poco pues eso, se nos ha ido conociendo un poquito, hemos trabajado mucho fuera de España también. En estos 3 años la que ha caído aquí ha sido importante, entonces afortunadamente pues la crisis, que además ha afectado a todo el mundo, ¿no? Pero en el sector cultural pues todavía más, ¿no? Porque es donde primero llegan los recortes, pero afortunadamente hemos podido trabajar mucho fuera de España y poder mostrarlo en muchos sitios y a culturas muy diferentes. Eso ha sido una oportunidad maravillosa.
Edu, ¿os imaginabais cuando creasteis André y Dorin que André y Dorin iban a ser tan conocidos por todo el mundo?
Absolutamente no, ni en el mejor de nuestros sueños imaginábamos que iba a ser algo así. Tú imagínate que estábamos ensayando en nuestro localito aquí, un garaje en Madrid, y nunca. Ha sido una sorpresa para todos. Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros. Mm. Una sorpresa muy grata, desde luego, y ojalá que tenga muchísimo recorrido más.
Y con un teatro de máscaras con influencias germanas, ¿no? Aquí no estamos muy acostumbrados a este tipo de teatro.
Claro, luego ese es otro aliciente también, ¿no? Que no estamos muy habituados, que es algo relativamente nuevo, diferente. Bueno, nosotros conocimos a la compañía Family Floats, ellos llevan como 15, 20 años y son unos expertos en el género.
En Alemania, ¿no?
En Alemania, la compañía. Bueno, uno de los miembros es español, Paco González, pero la compañía está afincada en Berlín, en Alemania. Garbiñe estuvo dando un curso con ellos, luego Paco vino a darnos un workshop para, pues, para conocer un poquito los rudimentos, ¿no?, de este lenguaje, y ya después pues nos encaminamos, nos aventuramos con toda nuestra osadía al principio y fuimos construyendo la historia. Pero sí, sí, es un lenguaje muy parecido al que ellos utilizan, efectivamente.
Pues André y Dorín, en el Teatro Fernán Gómez. Edu Cárcamo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Madrid Premier, y ojalá que estos dos personajes, André y Dorín, adquieran como en su memoria los recuerdos del éxito también en Madrid. Edu, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vemos hasta el 2 de febrero en la sala 2 de la Fernán Gómez.
Pues ahí estaremos.
Muy bien, un placer, ¿eh?
Pues ya lo saben, André y Dorín en la sala 2 del Teatro Fernán Gómez, en la sala Guirao, justo al lado de la sala 2, nos está esperando el dramaturgo y director Antonio Muñoz de Mesa, sentado en una de las cómodas butacas, porque Maite López se ha ido hasta allí para charlar con él. Charlar sobre Una vida robada, un drama teatral protagonizado por Asunción Balaguer, Ruth Gabriel, Carlos Álvarez Novoa y Liberto Rabal. Se trata de la búsqueda de la verdad en una historia de rabiosa actualidad que gira en torno a la tragedia de los bebés robados. Un doctor, la guardiana de los archivos de este médico, el hijo de esta, y Luz, que persigue la realidad de sus orígenes y a la que da vida Ruth Gabriel. Antonio Muñoz de Mesa es el autor de este montaje y comparte la dirección con Julián Fuentes. Maite López, el escenario es tuyo.
Muy bien, estoy fenomenal, porque estos asientos ya sabes que son para dormirte en ellos.
Que contamos de una vida robada, sin destripar el final de nadie. Bueno, pues el título nos lleva a esos terribles casos de los 60, de los 70, de los 80, vividos aquí en España, esos bebés robados, pero no trata realmente de eso, ¿no?
Claro, no hace denuncia social ni tampoco habla en tono periodístico. Es el contexto en el que se desarrolla una historia familiar. Las familias, en el fondo, son, como he dicho antes, son pequeños manicomios, y es la historia de una familia que se reúne después de muchos años sin saber que se está reuniendo. Y es muy universal, porque siempre desde pequeño queremos saber quiénes somos y a dónde vamos, de dónde venimos. Y una familia te crea esa ilusión, sabes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Pero es una ilusión falsa, y aquí es una ilusión doblemente falsa. Yo tenía, mientras escribía, una reproducción del cuadro de Goya de Saturno comiéndose a sus hijos, porque para mí era el personaje de Carlos, y al lado siempre la tragedia de Edipo Rey. Para mí es Sófocles, me encanta como estructura, aunque sea un griego de hace muchos años. Y también tenía en la cabeza Chekhov, porque parece que no pasa nada y siempre están pasando cosas. Y la familia me interesa mucho porque yo ya acabo de cumplir 40, y teniendo dos hijos me ha cambiado totalmente la perspectiva, y a veces me despierto a la cama y digo, ¿qué hago aquí? Porque hay una persona pequeña en una habitación de al lado y un adolescente en una habitación más, ¿y con quién estoy durmiendo? ¿Y por qué estoy con esta persona? Entonces lo estoy pasando fatal.
Identidades ocultas, una mentira, un secreto, la mentira como, bueno, pues al final, como lo que va cambiando la trama. También un poco como sanación, una vez que los personajes descubren la verdad, pueden ser ellos mismos, ¿no? ¿Alguno ha comparado esta obra con una tragedia griega? Hasta los nombres son simbólicos en ese sentido, Luz, Olvido.
Doctor Nieto, porque en el fondo... el nieto es alguien también a quien se busca. Para mí es muy interesante. Yo tengo un caso de un niño robado muy cerca, y yo quise escribir esta obra porque esa persona no quiso saber quién era su madre y se enteró que era uno de los niños robados estando embarazada. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿y qué si esta persona a la que conozco tanto hubiera querido saber quiénes son sus padres? Y por eso acabé desarrollando esta obra. Y es verdad que aquí yo tenía ganas de abordar la tragedia. Bueno, cuando escuchas la palabra tragedia dices, ay, no voy al teatro, es un dramón. Pero no, la tragedia en el fondo, como tú muy bien has dicho, tiene una catarsis final que sana al espectador. El espectador dice, qué bien que le ha pasado a este que está en el escenario y no a mí. Yo me identifico con esa persona, pero no me ha pasado a mí. Tengo que estar alerta, porque esto que le ha pasado a estos personajes me puede pasar a mí. La tragedia es un género muy bonito, que además no está reñido con el humor. Aquí hay un arco de humor un poco grotesco por el personaje de Carlos Álvarez Noboa, que además está perdiendo la memoria y casi parece que la pierde a posta, porque no quiere recordar pues, todos los crímenes que ha cometido.
Esto de quién me mandaría a preguntar muchas veces, ¿no?
Claro. Sí, me dijo un hombre cuando la leyó un amigo. La verdad te lleva a todos los sitios menos a donde tú quieres.
Sería una buena conclusión, ¿no? Sí. A lo mejor para esta vida robada. Háblame del reparto, cómo ha sido trabajar con los actores. Mezcla de generaciones. ¿Ha sido fácil? ¿Te lo han puesto fácil?
Sí, porque son buenos compañeros. Yo estoy acostumbrado a trabajar en compañía, conozco a los actores con los que trabajo porque salí con ellos de La Resada hace 18 años. Entonces estaba asustado, pensaba, Asunción Malaguer, ¿será una diva o no? Pues no, es la persona más generosa del mundo con la que he trabajado. Luego, ¿estará harta de hacer tanto teatro? Pues parece que no, que es la primera vez que hace teatro. Y sabe tanto y al mismo tiempo se deja llevar por lo que está pasando, es como si viviera en un presente absoluto, como si empezara a hacer teatro ahora, pero tuviera toda la experiencia y el bagaje de los años que lleva. Carlos a mí me ha sorprendido porque ha cogido un personaje que yo había escrito con unas expectativas y lo ha hecho mejor de lo que está escrito. Cuando te pasa eso, tú mismo dices, joder, lo podía haber escrito mejor, menos mal que está este actor para llevarlo a un nivel que no estaba en la escritura. Él dice que estaba apuntado y yo le agradezco que lo diga, pero lo que hace él es mítico, es un personaje mítico. Ruth es una de las actrices más trabajadoras que he conocido en mi vida. Hace una luz preciosa, es un personaje muy difícil porque es la que va buscando con el machete, la verdad. En el fondo, todo se desarrolla en una consulta de un doctor, una consulta que ya no se utiliza. Y Liberto es una persona que busca la verdad en cada escena y que cuando la encuentra te sobrecoge. Porque dices, uff, me está pasando a mí al verle a él. Dices, no le está pasando a él, me está pasando a mí. Son todos muy buenos compañeros y están obsesionados con mejorar la obra. Es un poco coñazo porque digo, bueno, ya hacerla, ya está hecha.
Liberto, que es Julio, que también en ese nombre simbólico que decíamos, entre comillas es al que menos le tocaría todo, ¿no? Que está ahí un poco, claro. Pero al final acaba también totalmente transformado por la verdad o por la mentira.
Sí, yo pensaba, este personaje que es el más tonto, anodino, para mí Julio es el mes más tonto del año. Dice, no sé si me voy de vacaciones, mejor en agosto. Julio, que ya he dejado de trabajar, no entiendo bien. Hace calor, pero no tanto. Y él, que es un personaje que otros actores habían rechazado porque decían, no tiene suficiente chicha, suficiente protagonismo. Porque es verdad, todo le pasa fuera de escena. Es el único que no tiene un secreto. Los demás tienen un secreto que le afectan directamente a él. Y él lo trabaja con una... Lo trabajo de una manera que yo nunca hubiera pensado y es voy a disfrutar del limbo en el que vivo. Y le da mucho aire al espectador.
Antonio, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias.
Lo mismo digo, Maite.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCSA.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Y como es teatro en estado puro, les hablamos ahora en Madrid Premier de una pareja y de un banco. De una bolsa de pipas de calabaza. ¿Quién terminará dando calabazas a quién? Bueno, pues si quieren saberlo tendrán que acercarse al Escondite Teatro para adentrarse en esta microhistoria de título Pipas de Calabaza, protagonizada por Rocío Monteagudo y por Pablo Escamilla. Una pareja de jóvenes a los que les llega la rutina en la relación. Ese banco, esas pipas, Esperanza y Agustín. Agustín y Esperanza. Las dos almas de esta trama dirigida por José Maldonado y escrita por el propio Escamilla, que ya está con nosotros aquí en nuestro escenario radiofónico para hablarnos junto con Rocío de Pipas de Calabaza. Pablo Escamilla, buenas noches.
Buenas noches.
Y Rocío Monteagudo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenidos a Madrid Premier.
Encantados.
Bueno, ¿cómo estáis?
Bien, bien, estamos bien.
¿Cómo está funcionando la cosa por el Escondite?
Pues la verdad que estamos súper contentos. La verdad que la obra está gustando mucho y por eso estamos aquí para un poco para alentar a la gente para que sí.
Pipas de Calabaza, una obra escrita por ti, Pablo. Sí. Háblanos de la historia, por favor.
Pues mira, estoy...
Sin desvelar mucho,
sí.
Para que el público vaya al Escondite a ver esta obra de teatro, pero háblanos de la historia, cómo, ¿de qué trata?
Pues mira, Pipas de Calabaza surge a raíz de que yo iba a hacer un proyecto de teatro que finalmente se cayó y me quedé con muchísimas ganas de hacer un proyecto de teatro y ya había conocido a Rocío este verano grabando un piloto que hemos hecho este
para
verano
una serie
de
televisión.
Exacto. Y bueno, sí que es verdad que nos llevamos muy bien, nos compaginamos muy bien y creía que podía perfectamente dar el papel de la chica de la obra. Y bueno, lo escribí a raíz de eso, como con ganas de hacer teatro y bueno, al final ha salido para adelante, llamamos El Escondite, nos cogió y estamos ahí el mes de enero, así que...
Oye, qué bonita historia, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, nos llevamos bien, pero también tenemos nuestro Riff y Rafe, es un
hombre,
montón.
Que somos muy iguales, hombre. Sí, pasamos muchas horas juntos. Sí.
Cuando dos personas trabajan juntas, al final es como una relación, ¿no? Que, bueno, pues surgen esas pequeñas desavenencias.
Sí.
José Maldonado dirige este montaje, ¿verdad?
Sí, con Pepe, nosotros lo llamamos Pepe, pero él le gusta que le llamen José, sí que es verdad, profesionalmente. Pero yo ya he trabajado con él también en otra serie internet y la verdad que me gusta muchísimo cómo dirige, cómo produce, que también hace cosas de producción. Y lo llamé y nada, los tres embarcados a este proyecto.
O sea, esta es una historia de llamadas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Llamáis al Escondite, quiero vender este producto, os cogen en el Escondite, llamáis a Pepe Maldonado, si os quiero dirigir. Bueno, esto es una historia de llamadas y de,
sí, la verdad.
Y de algo de positivismo detrás del teléfono,
sí,
¿no?
Sí, la verdad, porque bueno, yo soy bastante joven y no sabía cómo afrontar este proyecto yo solo cuando lo escribí. Y sí que es verdad que necesitaba manos de todo sitio y sabía con gente que realmente podía trabajar bien y que podían colaborar conmigo y ha salido todo bien de momento. Uh-huh.
Pablo, eres Agustín. ¿Cómo es Agustín en Pipas de Calabaza? A ver, háblame de tu personaje.
Agustín es un personaje muy, muy peculiar. Yo lo describo así porque mucha gente dice que es un poquito tonto. Que es un poquito
pobrecillo.
Sobre todo aquí la amiga Rocío.
Lo es.
Es muy peculiar porque tienen una relación un poco contradictoria de que se quieren o no se quieren. Y en la obra habla un poco de eso. Y sí que es verdad que hay un momento que Rocío le dice algo importante y él muchas veces no sabe cómo reaccionar hasta que se da cuenta mucho más tarde. Es un personaje muy, muy, muy peculiar. Sí.
Uh-huh. Y Rocío da vida a Esperanza. Te pregunto lo mismo, Rocío, en tu caso, ¿cómo es Esperanza?
Esperanza es normal.
Ah, él es tonto, pero ella es normal.
Es una persona normal, ¿vale? Como la que hay en el día a día.
Tienes tu carácter también, ¿eh?
A ver, tengo mi carácter, pero porque saca mucho de quicio. Ella es normal, le quiere, pero uff, es que...
Claro, porque ellos son una pareja.
Sí, es que yo creo
que...
Ellos
son novios.
Yo pienso que ella es una persona normal, pero como está enamorada de este personaje tan peculiar, ella misma tiene rabia de cómo le puede gustar este personaje, ¿no? Y entonces hay un poco contradictorio de la relación que tienen, de si quieren o no se quieren.
Sí, porque además Esperanza es un poco fisna. Entonces... Uf.
Bueno, y en toda esta historia, hablando de pipas de calabaza, ¿quién da calabazas a quién?
Esa es la cuestión,
sí, ¿verdad? Exacto. O sea, que como que no insisto en la pregunta, ¿verdad?
Bueno,
no. Mejor que
ahí.
No. Vale. Pero estamos hablando...
Es un juego de palabras, sí. ¿No? Porque son una pareja que está en un parque comiendo pipas de calabaza. Uh-huh. Y es un poco ahí que hay un momento que Rocío le dice algo, bueno, en este caso Esperanza a Agustín, y hay un conflicto ahí de qué pasa, si se dan calabazas, si se quedan juntos o qué pasa con esta pareja. Sí.
Estamos hablando de una microobra de teatro. Exacto. De 15 minutos que podemos ver en el escondite. ¿Cómo la calificaríais? ¿Como una historia de amor o como una historia de desamor?
Qué difícil.
Tic-tac, tic-tac.
Es como 50-50, ¿eh?
Sí.
Empieza de amor y termina en interrogación.
Es que tampoco empieza de amor. Bueno, que tenéis que venir a verla.
Hombre, por supuesto.
Desde luego, lo que sí es comedia. Desde el principio hasta el final. La gente que la ha visto dice que sigue una progresión durante toda la obra, que no hay un momento que flaquea, porque sí que con José Maldonado me he encargado de que el guión esté totalmente continuo y de chistes, de juegos de palabras, que esté continuamente para que no aburra.
Porque estamos hablando de un humor, ¿no?, muy peculiar, donde además la actualidad juega un papel fundamental.
Sí.
¿Tratáis temas actuales?
Sí, tratamos temas, yo no sé si mucho desvelar, pero de personaje del corazón. También hay un personaje por ahí que se mete de la Casa Real y algo cosas así.
Hay algo de música también, cantamos y...
Y también el lenguaje gestual, que también es muy importante en este montaje, ¿no? Tiene mucho, mucho peso el lenguaje corporal,
sí,
aparte del lenguaje verbal.
Sí, exactamente, porque, bueno, como Rocío ya ha dicho, hay un momento que hay mucha música y hay un momento que se levanta su personaje y tanto el mío, con diferentes roles, ¿no? Pero que sí terminamos bailando y haciendo cosas que el público se sorprende, ¿no?
Y todo eso en 15 minutos.
Todo en 15 minutos. Por eso tenéis que venir a verla.
Claro que sí.
Oye, y ya también os quería preguntar, ya que estamos hablando de una microobra, en este caso de 15 minutos, ¿qué es lo que tiene este formato que tanto está proliferando en los últimos tiempos?
Pues yo pienso que es lo más accesible ahora mismo. Bueno, sí que es verdad, bueno, todos sabemos cómo está ahora mismo toda la cultura, todo el panorama actual, y yo creo que ahora mismo es lo más accesible. Yo sinceramente también, como tengo 22 años, escribo mucho, pero no sé tampoco cómo llevar una producción grande. Entonces ahora mismo estoy haciendo mis primeros pinitos, a ver cómo salen, y bueno, de momento estoy contento. Quién sabe, ojalá vaya todo bien y el día de mañana pueda enfrentarme a una futura obra y poderte tener otra vez enfrente, Marta.
Hombre, por supuesto, vendréis aquí a darnos la primicia para presentar vuestro proyecto. Yo supongo que esto es como también en el cine, ¿no? Que también habéis hecho cine y televisión. Y a lo mejor mucha gente empieza haciendo cortometrajes y luego se lanza ya un largo. O sea que lo mismo estamos hablando, lo que tú me decías antes, de una obra de gran formato dentro de muy poquito, ¿no? ¿Te vas a lanzar a escribirla o qué?
Escrita tengo alguna y quizás estoy pensando también hacer algo de pipas, un poco algo más largo. Uh-huh. Quién sabe, dentro de unos mesecillos.
Esto no lo sabía yo, ¿eh?
Bueno, ahora se acaba de enterar. Esto es como las parejas. ¿Se pueden ver reflejadas? ¿El público se ve reflejado en esta pareja a la que dais vida a vosotros, en esta pareja formada por Agustín y por Esperanza?
Por Esperanza se pueden ver reflejadas. Agustín, bueno, sí, a ver, es una pareja que se quiere y tienen sus cosillas también, como toda pareja. Pero ¿qué es eso? Que Agustín es que es mucho Agustín, es una cosa muy...
Sí, tiene tela, sí.
Bueno, pues como habéis podido comprobar, estamos en un escenario radiofónico, ya hemos subido el telón, hemos encendido los focos, así que a mí me gustaría escuchar un poquito de Pipas de Calabaza. ¿Qué
Perfecto.
Os parece?
Venga.
Si podemos antes darte una cosilla,
sí,
porque como
claro.
vas a hacer ahora mismo nuestra espectadora aquí,
sí.
a todos los espectadores que vienen a vernos también antes de...
Bueno.
De la entrada
pipas
regalamos...
me están dando calabazas. Ahora mismo me están dando
calabazas.
Bueno, bueno. Regalamos una bolsita de pipas, sí.
Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues vamos a subir nuestro telón. Adelante.
Esperanza, ¿y ahora qué le vamos a decir a nuestros hijos?
¿Cómo que qué le diremos a nuestros hijos? Somos jóvenes, no tenemos hijos, ni trabajo. Si vivimos con nuestros padres y estudiamos casi de milagro.
También es verdad.
Qué raro, ¿no? Bueno, que ni mucho menos tenemos hijos. No sé qué pipas te estás comiendo, te estás quedando más tonto.
Pues los que podíamos haber tenido tú y yo estando juntitos.
Agustín, no les vamos a decir nada porque no existen.
¿Y qué? ¿Por eso ya los quieres menos?
No, no los quiero ni menos ni más porque no han nacido.
Es que tú vas a lo cómodo. Tú deberías ser yo.
¿Pero qué estás diciendo ahora?
Sí, pues lo de Agustín.
Agustín, que no.
Pues a ver cómo les explico yo ahora a mis hijos que su madre no les quiere.
Claro, hijos míos. Como no habéis nacido, vuestra madre no quiere saber nada de vosotros.
Es que me gustaría querer a la gente real. Llámame tiquismiquis.
Pues a mí no me quieres.
Y dale perico al bombo.
Pero que estás embarazada y no quieres a tus hijos.
Agustín, que es una expresión... Bueno, mira, que da igual. Y levántate ya del suelo, que estás haciendo el ridículo.
Pues anda, que primero coges las pipas de calabazas antes que a mí. Ya me podías ayudar un poco. Toma, anda. Bueno, Esperanza... Que lo he estado pensando y que yo no quiero que la madre de mis hijos no les quiera. Así que mejor lo dejamos.
¿Pero qué estás diciendo, Agustín? Si la que te ha dicho que no te quiere soy yo.
No. No me vengas con excusas ahora, que aquí la decisión que la he tomado yo.
Es que contigo me ha tocado el gordo.
Pero si eso ya pasó.
¿Pero qué estás diciendo?
Na.
Bueno, pues muchísimas gracias por este momento que nos habéis regalado de Pipas de Calabaza, que podemos verla en El Escondite. Muchísimas gracias Pablo Escamilla y Rocío Monteagudo por estar con nosotros en Madrid Premier. Gracias por las pipas. Por cierto, que repartís pipas en el teatro para que la gente... Mientras está viendo la función, esté comiendo las pipas de calabaza.
Sí, se sienta parte de nosotros. Sí.
Estén como en el parque con nosotros ahí sentados.
Que interactúen con vosotros, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Madrid Premier.
Nada,
muchísimas
vosotros.
Gracias a vosotros. Únicamente recordaros que estamos los miércoles, los pases son a las 8:30, 9:30 y 10:00. Y los jueves, 9:30, 10:00, 10:30.
Y os esperamos a todos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91-223-2717.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de financiera El Corte Inglés EFC S.A.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid.
En el Sol de York continúa el festival Gamma Heart. Un festival consolidado ya en Madrid y que prepara una amplia programación hasta el mes de junio. Estamos escuchando una pieza de Mozart porque una de las citas clave de este festival tiene lugar el próximo día 27 con un homenaje al compositor y también a Arriaga. De un piano muy especial y de unas manos prodigiosas, las de Emilio González, saldrán las notas que inunden de magia esta sala de la calle Arapiles. Bueno, pues saludamos ya a Emilio González. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y sobre todo contando con tu presencia aún mejor, porque eres el director de Gamma Heart. Bienvenido a Madrid Premier. Y desde aquí, nuestras felicitaciones porque el festival se ha consolidado pues como una de las grandes alternativas de los lunes madrileños, Emilio.
Qué bien, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos por la evolución que está teniendo.
¿Cómo?
Por lo que está suponiendo, ¿no? De aportación y de que cómo está recibiendo la gente esta nueva forma de ver el arte y la música.
¿Y cómo se ve desde tu perspectiva el arte y la música?
Pues mira, el arte y la música para mí son una necesidad que siempre tenemos los seres humanos y las civilizaciones para sobrevivir en tiempos difíciles, ¿no? Entonces es el alimento lo que nos hace seguir cultivando un poco esa parte espiritual y el hecho de mezclar la música con otras disciplinas buscando pues ese mensaje hace que tenga esta importancia para mí.
Sí, porque mezcláis la música con otras artes como el teatro, como la magia,
como la danza,
y proponéis acontecimientos únicos, como, voy a citar un ejemplo, el que nos espera el próximo día 27, coincidiendo con una fecha muy especial que tiene que ver con Mozart y Arriaga, y un piano aún más especial, cuéntame.
Es un piano de 1830, un Rod Bransons. Entonces, la posibilidad de escuchar este repertorio, piezas para piano, algunas muy conocidas, otras más raras de Mozart, con las piezas que escribió Arriaga, que le llamaban el Mozart español, puede ser una experiencia completamente diferente, que la gente puede redescubrir un poco esta belleza. De una música pues, en un instrumento que no es el habitual, ¿no?
Un piano que sale por un día, si no me equivoco, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Es su casa ahora mismo. El piano se encuentra en la colección de instrumentos históricos del Real Conservatorio, donde imparto música de cámara. Y bueno, pues la verdad que allí está muy bien acompañado, pero nos hace una visita al Sol de York.
Muy bien acompañado, por ejemplo, del violín Stradivarius de Sarasate.
Exacto, veo que estás muy bien informada. Sí, sí, entre otros instrumentos, ese es el más importante que tiene la colección. Pero la verdad que es una colección digna de ser visitada, ¿eh? Yo desde aquí lo recomiendo a todo el mundo.
Y por tanto tampoco nos podemos perder esta oportunidad del día 27, próximo 27 de enero, de ver esta maravilla de piano, que es una oportunidad única para el público y una oportunidad única también para ti como intérprete, supongo.
La verdad que es una experiencia poder sonar este piano. Sí, porque te hace entender la música de otra manera, sobre todo música compuesta para un instrumento muy parecido. Bueno, es anterior en realidad, pero realmente tiene otra dimensión, porque vemos cómo pensaban los compositores al tener instrumentos diferentes a los que tenemos actualmente. Entonces, el hecho de poder redescubrir en vivo esta música en un instrumento así, pues lo dota de un especial importancia. importancia, ¿no?
Uh-huh. Emilio, eres creador, músico, pedagogo, pianista, pareces haber surgido del Renacimiento.
Bueno, un poquito, me gusta cultivar muchas cosas y bueno, esto hace que me defino un poquito así.
Uh-huh. Y pero siempre te has definido como un gran amante de la música de cámara.
Sí, la verdad que es algo que adoro, de hecho pues la imparto en el conservatorio, es la asignatura que imparto, y bueno, pues me parece fundamental para un músico el hecho de socializar, la música de cámara es un estilo de vida, ¿no? Te hace tener relación, vamos a ver, cuando tú tienes un dúo, un trío, es otro tipo de relación humana, ¿no? El hecho de desarrollar una serie de cualidades a través de la música, como el respeto, como la tolerancia, pues hace que sea algo muy importante para la formación de cualquier músico. Uh-huh. La verdad que sí, que yo lo adoro.
Uh-huh. Música y arte para la nueva era, que nos propone ocasiones únicas, como por ejemplo la del próximo lunes, día 20, haciendo un homenaje a la obra de Virginia Woolf, Las olas, con la compañía La Mínima, uh-huh. Lo que citábamos de Mozart y Arriaga, también Maravillosa criatura, un homenaje a Marlene Dietrich con la compañía La Sirgu, o uh-huh. En ocasiones oigo voces, música y magia de la mano, desde luego que es música y arte para la nueva era. ¿Y hasta cuándo podemos contar con este festival Gamma Heart en el Sol de York, Emilio?
Pues la idea es contar hasta junio, uh-huh. con esta primera edición. Y quizá meternos en los primeros días de julio.
Muy bien, pues Emilio, ha sido...
Tenemos a nuestra disposición el Sol de York, que es una sala estupenda, una sala que tiene esta misma filosofía de acercar el arte a la gente y que nos ha abierto sus puertas para que todos los lunes podamos estar compartiendo esta propuesta con todo el mundo. Es una propuesta abierta a todo el mundo, tanto a nivel artístico como a nivel de público. Es un poco de lo que se trata. Por eso los precios también son bastante populares, desde uh-huh. 3 euros para desempleados hasta 15 en taquilla. Uh-huh. Tenemos un abono de 32 euros por 4 espectáculos. En fin, para estudiantes también tenemos precios especiales de 10 euros. Y tenemos una página web donde se puede consultar toda esa información.
¿Qué es?
www.gammaheart.com. donde se puede ver las cosas que hemos hecho hasta ahora y lo que nos espera en el futuro.
Pues desde Madrid Premier invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten esta página web, que visiten El Sol de York y que compartan con todos vosotros este festival Gamma Heart, música y arte para la nueva era. Emilio González, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Madrid Premier.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos de radio. En la realización ha estado Plácido Arribas. Se les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana, del teatro y ahora de los compañeros, de nuestros compañeros de la redacción de deportes de esta casa de Onda Madrid.